En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, la 1:33 y comenzamos El Espejo en nuestra diócesis de Palencia. Hoy no está Alberto Sanz, pero sí que está Raúl Casero. Y está Chomín Pérez también en el estudio. Buenos días, Chomín. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Y Natalia Guadó, que les habla al micrófono. Pues vamos a conocer lo primero de todo, es quiénes van a ser nuestros protagonistas, que tenemos dos protagonistas de excepción. Cuéntanos, Chomín.
Pues hoy queremos conocer la realidad de un país que lleva en guerra civil desde el año 2023 y que ha provocado más de 11 millones de desplazados. Vamos a hablar con el padre Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán, para que nos acerque la dramática situación que viven los sudaneses. En la historia de la semana nos vamos a marchar hasta la parroquia de San Marcos para hablar con Pilar González, una mujer que quiso y que quiere dedicar parte de su tiempo en la parroquia a lo que mejor se le da, la pintura.
¡Ay, mira qué bien poder ir a clases de pintura con una profesional! Ustedes saben que nos encanta comenzar bien El Espejo y lo hacemos siempre de la mano de José Luis Pablos en La Buena Noticia.
Buenos días. Desarrollan un polvo en aerosol que sella instantáneamente heridas mortales. Según un estudio, la nueva sustancia puede ayudar a prevenir el sangrado excesivo, la principal causa de muerte por heridas en guerra. El polvo de acción rápida que detiene hemorragias en tan solo un segundo fue desarrollado por científicos surcoreanos que afirman que también puede aplicarse en procedimientos hospitalarios de emergencia. Hasta ahora, los agentes hemostáticos tipo parche, ampliamente utilizados en el ámbito médico, presentaban limitaciones debido a su estructura plana y su sensibilidad a la temperatura y a la humedad. Este nuevo polvo AGCL reacciona con cationes, como el calcio presente en la sangre, para convertirse en un gel en un segundo, sellando la herida al instante. Además, tiene un efecto antibacteriano del 99,9%. Su estructura combina materiales naturales biocompatibles como el alginato y el quitosano, que se une a los componentes sanguíneos para mejorar la hemostasia química y biológica. Además, mantiene su rendimiento durante 2 años, incluso a temperatura ambiente y con alta humedad, y cuenta con la ventaja de estar listo para su uso inmediato en entornos hostiles. Por ejemplo, tiene un gran potencial para la medicina de emergencia, zonas de desastre, países en desarrollo y zonas con escasez de servicios médicos.
Pues lo decíamos al principio, queremos hablar con una persona que conoce muy bien de cerca la realidad, la dramática situación que se vive en Sudán. La próxima semana Cáritas, junto con los misioneros comunianos, organizan una mesa redonda en la que se hablará de esta cuestión. Y nuestro primer invitado es el padre Jorge Naranjo, misionero comboniano en Sudán. Buenas tardes, padre Jorge.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Bien. Usted lleva un montón de años en Sudán, pero a mí me gustaría irnos a ese primer momento en el que usted aterriza en Sudán. ¿Qué fue lo primero que sintió, pensó, al tomar contacto con esta realidad?
Bueno, cuando se abre la puerta del avión y bajas por la escalerilla, lo primero que se siente es la temperatura, ¿no? Porque no, muchos meses tenemos más de 40 grados, o sea, un golpe de calor muy fuerte, y luego la alegría de estar donde me han destinado y donde Dios me quería.
Qué bien. La obra misionera comboniana comenzó en Sudán. De hecho, yo creo que Comboni fue el primer país en el que fundó.
Sí, bueno, Comboni fue el obispo de lo que se llamaba Vicariato de África Central en el siglo XIX, y cuya capital era Jartum. Entonces, era su sede y allí también murió en 1881.
Un país con una minoría católica y una mayoría islámica. ¿Cómo es la convivencia en Sudán? Y además, creo que el padre Jorge de esto sabe mucho.
Vamos, la convivencia es extraordinaria. Nunca hemos tenido problemas a nivel de población. Ha habido periodos en el pasado donde había una dictadura militar islamista y bueno, pues la iglesia siempre ha tenido algunos problemas para conseguir permiso de residencia, etcétera. Pero en estos últimos tiempos, desde que comenzó la guerra, se ha estrechado la relación también con el gobierno y bueno, con la gente, como decía, nunca ha habido problemas. O sea, siempre cuando alguien muere, sea musulmán o cristiano, los vecinos van a visitarlo. En nuestra universidad, pues descansamos los viernes y los domingos, se trabaja de lunes a jueves y los sábados para respetar el día santo de cada uno. Celebramos juntos las fiestas islámicas, las cristianas, hay una convivencia muy, muy sana.
Padre Jorge, una convivencia sana. Sudán es un país muy rico en recursos, pero es un país también donde su población padece una gran hambruna. Y desde 2023 en guerra civil, y una guerra civil además silenciada en gran parte del mundo. ¿Qué es lo que ha pasado?
Después de 30 años de dictadura bajo Omar al-Bashir, esta dictadura acabó con una revolución popular que empezó en diciembre del 2018 y llevó a la formación de un gobierno de transición en el 2019, donde estaban implicados plataformas civiles de ciudadanos y dos ejércitos, las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, una milicia. El 15 de abril del 2023, cuando se discutía el marco constitucional que debía llevar a un gobierno democrático y civil, la milicia, las Fuerzas de Apoyo Rápido, intentaron un golpe de Estado para derrocar al jefe de las Fuerzas Armadas, y fue en ese momento que se desató el conflicto.
Y padre Jorge, ¿por qué escuchamos y damos altavoz a tantos conflictos de distintos puntos del mapa, y en cambio los países africanos, que hay muchos con guerras civiles, con conflictos armados, ¿por qué es una realidad mucho más silenciada que con otros países?
Sí, como decías, en general los conflictos en África suceden en el silencio, y quizás porque se siente el continente como algo lejano, algo que no nos toca, que no nos influye, que no tiene un impacto sobre nuestra vida. Además de este factor o de estos factores, en el conflicto sudanés creo que hay otro elemento importante, que es que esta milicia, que actúa como un grupo terrorista, está fundamentalmente apoyada por los Emiratos Árabes Unidos, que tienen muy buenas relaciones con los países occidentales, en términos económicos, de inversiones, etcétera, y bueno, pues molestar a los Emiratos Árabes Unidos no es conveniente. Yo diría que esto es un poco el resumen de las razones por las que este conflicto, como muchos otros, sucede tras un velo, una cortina de silencio.
Y padre, ¿qué destacaría de los sudaneses? ¿Cómo son? ¿Cómo viven su fe?
Como habéis dicho, el 97% de la población es musulmana. Y bueno, católicos, los cristianos somos un 2-3%. Pero hay puntos comunes al sudanés, ¿no? Como es la humanidad, la atención a la persona, la solidaridad, la fe. O sea, yo no he conocido a un sudanés ateo, ni siquiera agnóstico, ¿no? Eso en general, como sean los musulmanes que los cristianos. Y bueno, entre la comunidad cristiana yo destacaría la perseverancia, porque sí ha habido periodos, sobre todo cuando en la dictadura se aplicaba la ley islámica, en la que ser cristiano era ser ciudadano de segunda categoría. Y a pesar de ello, pues la comunidad ha permanecido fiel en la fe.
Padre Jorge, usted como un gran conocedor y que comparte su vida con los sudaneses, ¿ve posible el fin de la guerra civil que asola el país en un corto medio plazo?
No tengo una bola de cristal, pero si tuviera que pronunciarme, yo veo que esta será una guerra de larga duración. No la veo que acabe a corto o medio plazo. Es decir, el escenario que parece más lógico es parecido al de Libia. En Libia está el país de facto dividido. Una zona bajo el gobierno de Trípoli, la capital, y otra zona, la oriental, bajo el poder de Jalifa Haftar, un líder de otra milicia, también apoyada por los Emiratos Árabes Unidos. El mismo escenario se está decantando en Sudán. Es decir, que políticamente, oficialmente es un país, pero de facto la parte occidental está fundamentalmente controlada por la milicia y la parte central y oriental por el ejército. Entonces, en un cierto momento se estabilizará en esta frontera del conflicto, donde, porque hasta ahora los dos ejércitos intentan alargar, ensanchar su área
territorio.
De,
ya. Territorio. Padre Jorge, lo tenemos que dejar ya, pero recordamos a nuestros oyentes que el próximo miércoles está esa mesa redonda en la que usted va a participar, en la que podrán conocer un poco más la realidad de que se vive en Sudán. Y le queríamos agradecer a usted personalmente y a los misioneros combonianos en general por todo la dedicación, servicio, labor que hacen, que y que siempre, aunque surjan problemas y problemas y dificultades, ustedes siempre se quedan ahí compartiendo la vida con las personas de estos territorios. Así que muchas gracias, Padre Jorge, y nos gracias. Escuchamos el próximo miércoles en esa mesa redonda.
Muy bien, hasta el miércoles.
Un saludo. Vamos a ver ahora lo que nos ha dejado.
COPE, estar informado.
Vamos a ver ahora lo que nos ha dejado Antonio Rubio en Palabras de Amor y Fuego.
Buenas tardes, Natalia, Chomín, señores oyentes. Cristina de Arteaga, hija de los duques del Infantado, es hoy la protagonista de nuestra sección, con un poema de exquisita sensibilidad titulado Coronas. Esta notable mujer, que falleció en 1984, siendo superiora general de la Orden de San Jerónimo, en la que había ingresado 50 años antes, era natural de la ciudad guipuzcoana de Zarauz, donde nació en 1902. Fue doctora en Ciencias Históricas por la Universidad de Madrid. ¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? Nunca los blasones fueron lenitivo para la tristeza de nuestras pasiones. No me des corona, señor, de grandeza. Altivez, honores, torres ilusorias que el tiempo derrumba, es coronamiento de todas las glorias un rincón de tumba. No me des siquiera coronas mortuorias. No pido el laurel que nimba el talento, ni las voluptuosas guirnaldas de lujo y alborozamiento, ni mirtos, ni rosas. No me des coronas que se lleva el viento. Yo quiero la joya de penas divinas que rasga las sienes. Es para las almas que tú predestinas. Solo tú la tienes. Si me das corona, dámela de espinas.
Pues vamos a conocer lo que nos ha dejado el Papa León en su cuenta de X @pontifex/ es del 10 de marzo. Dejémonos instruir hoy por Dios para escuchar como Él, hasta reconocer que la condición de los pobres representa un grito que, en la historia de la humanidad, interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y, no en último lugar, la Iglesia.
Y del 11 de marzo es un gran signo de esperanza, sobre todo en nuestros días atravesados por tantos conflictos y guerras, saber que la Iglesia es un pueblo en el que conviven en virtud de la fe mujeres y hombres de distinta nacionalidad, lengua o cultura. Es un signo puesto en el corazón mismo de la humanidad, llamada y profecía de esa unidad y de esa paz a la que Dios Padre llama a todos sus hijos.
Y nos vamos ya hasta la historia de la semana, que tiene nombre propio, Pilar González, de la parroquia de San Marco.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentábamos al principio, queremos hablar con Pilar González, una mujer que quiso dedicar parte de su tiempo en la parroquia de San Marco a lo que mejor se le da, a lo que sabe hacer, a su don, que es la pintura. Entonces nos lo contará Pilar. Llegó un momento durante la pandemia que dijo, uf, cuántas personas solas, cuántas personas que han perdido a sus familiares y que no salen de casa. Tenemos ya al otro lado a Pilar González, que nos lo cuente ella de primera mano. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Natalia.
¿Qué tal está?
Pues muy bien.
Ah, pues sí, pues nosotros encantados de acercarnos hasta la parroquia de San Marco y de acercarnos a una persona que en un momento dado dice, a ver cómo yo mis dones puedo ponerlos al servicio de los demás. ¿Cómo llega y por qué decide implicarse en la parroquia de San Marco Pilar González?
Pues mira, vivo en el barrio y me gusta participar de los actos de la parroquia, entonces me pareció el mejor sitio donde yo podía exponer la idea que tenía y pedir ayuda.
¿Y cómo surge la idea? Bueno, ¿qué idea fue? Y cómo...
Pues mira, la idea surge después de la pandemia. Yo sabía que había gente, personas que se habían quedado solas. A mí la pintura me ha ayudado mucho en muchos momentos. Y entonces pensé, bueno, pues lo que a mí me ha ayudado puede ser que ayude a otros.
Y Pilar, usted está en casa. Pasamos la pandemia, que fue una época muy dura para todos, y usted sabe de vecinas, pues eso, que han perdido a lo mejor a sus maridos o de personas que han perdido algún familiar, y dice, ¿cómo puedo yo paliar un poco ese sufrimiento de estas personas, ¿no? ¿Cómo puedo yo ayudarlas a que tengan así algo de ilusión? Entonces dice, pues a mí que se me da bien, porque usted es profesora de pintura, ha sido profesora de pintura, ahora está jubilada. Y entonces dice, pues se me da bien la pintura.
Y habló con los señores curas y les dijo, aquí estoy yo, para lo que haga falta.
Pues, a ver, pensé, casi iba con el no, pero luego pues fue que sí. Entonces sí, cuando se lo dije, la verdad es que les pareció muy buena idea y me facilitaron todo, el sitio y todas las cosas. Y luego, pues sí, puse la convocatoria y en pocos días tenía un grupo de 10 personas.
¡Ay, qué bien! Entonces... además, las clases de pintura, bueno, está fenomenal. Primero porque es un arte y hay que aprender y tal, pero seguramente sean un motivo para hablar de otras muchísimas cuestiones. Son un bálsamo también para la soledad, y es un momento de encuentro, de compartir, de tejer comunidad. ¿Usted ha percibido eso, que aparte de recibir las clases como una formación, poder hacer cada uno su obra de arte, conlleva mucho más que una simple clase de pintura?
Pues mira, eso es lo que me parece más importante. Al principio no todas se conocían, pero después pues empezamos a tener confianza unas con otras y sí, pues hablamos de muchas cosas, de la vida, de todo esto. Y sí, la pintura es muy importante y muy contentas con sus cuadros y encantadas cuando sus hijos y sus nietos les piden que les pinten un cuadro porque yo veo que se sienten valoradas. Pero mira, lo más importante para mí ha sido oírlas cuando, sin antes conocerse, ahora quedan, van a tomar un café, van al cine, salen a dar un paseo. Entonces, no solamente es el rato de la pintura,
sino todo lo demás.
Y luego, Pilar, estas cosas que pintan las señoras de la parroquia de San Marco, ¿luego se exponen en la parroquia de San Marco para que las puedan disfrutar todos los vecinos y todos los feligreses del barrio?
Sí, al final del curso hacemos una exposición en la iglesia y bueno, pues estamos encantados, desde luego, con ellas. Y ellas encantadas de que vean sus obras, claro.
Qué bien. Estamos hablando en femenino, en mujeres. ¿Hay algún hombre que se haya apuntado a las clases de pintura? Ay, tenemos
como
que hacer un llamamiento.
Son por todas mujeres.
Claro
que
sí.
Una pena, porque oye, esto también podría valer para los hombres.
Oye, Pilar, y si hay alguna vecina del barrio que esté escuchándonos que diga, pues mira, yo igual también me apunto. No tenemos números clausus en las clases de pintura, ¿no?
Pues no, esto es un grupo abierto que en cualquier momento cualquiera que quiera integrarse puede decirlo. No tiene más que o ir a la parroquia o llamarme, o si me conoce decírmelo y no...
Bueno,
y
pues
bueno,
vamos...
Hay sitio para todos.
Si le parece, Pilar, vamos a hacer un llamamiento aquí. ¿Algún hombre que nos esté escuchando cercano a la parroquia de San Marco, o bueno, o a lo mejor que incluso no sea de la parroquia, pero que le esté interesado, y alguna mujer? ¿Cuándo se reúnen ustedes en la parroquia a las clases de pintura? ¿Qué días son?
Pues mira, este año vamos los jueves, entonces no siempre es... No todos los años ha sido el mismo día, porque dependiendo de cosas que tengan, el día que mejor nos viene, pues sí. Decidimos. Sí. Este año es el jueves, pero vamos, que si un día decimos, mira, en vez de esta semana venimos el jueves, venimos el miércoles o venimos, nos ponemos de acuerdo y cualquier día.
Qué bien.
Además, yo estoy dispuesta a que si en vez de ser un día son dos o tres, no me importa.
Ay, Pilar, usted sabe que tenemos en este programa esta sección que es la historia de la semana, ¿no? Y que queremos conocer pues a tantas personas que como usted en un momento dado dijo, pues ¿qué puedo hacer yo por los demás? ¿Cómo puedo yo un poco pues los dones, los talentos que tengo, cómo puedo ponerlos al servicio de los demás? Pues Pilar González es un claro ejemplo de lo que son estas historias de la semana, que tenemos multitud de personas que lo hacen, pero Pilar, con su profesionalidad como profesora de pintura, ha querido ofrecérselo a las en este caso a las mujeres, pero está abierto a todos los hombres también de la parroquia de San Marcos.
Sí, sí, sí.
Así
está,
que
está abierto para todos.
Pilar González, muchísimas gracias por ese seguro que algo rezado que tuvo ahí, que dijo, ¿cómo puedo yo ayudar en esta situación tan difícil que pasan mis vecinos del barrio, de la parroquia? Así que muchas gracias por esa implicación y por esa propuesta que usted hizo a la parroquia de San Marco.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, nos pasaremos a ver la exposición. Avísenos cuando tengan las obras de arte colgadas ahí por la parroquia de San Marco. Avísenos que nos pasamos a verla, ¿eh?
Sí, les avisaremos, con mucho gusto.
Un abrazo. Esta semana no te puedes perder.
Que lo mejor de esta vida no lo compro, un billete de 100, no. No tengo que fingir para sentir que estoy bien, ya entendí que el ser vale más que el acercarse, lo sigues tú.
Pues con esta canción de Renova, Lo mejor de la vida, llegamos al final de este espejo. Pero antes les recordamos, la unidad pastoral de Ampudia se une a la petición del Papa León y esta misma mañana ha comenzado una oración por la paz en la Colegiata de San Miguel, que continúa hasta las 2 de la tarde, y desde las 3 y media hasta las 6 y media la oración por la paz se traslada a la capilla del Santuario de la Virgen de Alconada y concluirá mañana sábado de 8 a 10 y media en la Colegiata de Ampudia.
Con este mismo motivo de oración por la paz convocados por el Papa León, la comunidad de monjas dominicas del Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad mañana sábado comenzará la oración a las 5 con la exposición del Santísimo, a las 7 rezo de vísperas y vigilia a las 9 de la noche.
Y de puente a puente es el lema del Encuentro Diocesano de Chavales, que se celebra mañana sábado en Saldaña. Participarán niños y niñas de grupos de parroquias, colegios, movimientos de nuestra diócesis.
También mañana, y organizado por la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar, se celebrará un retiro diocesano de Cuaresma que estará animado por Doria Alcalde, hija de la Caridad y con gran experiencia como matrona en hospitales de Oriente Próximo. Tendrá lugar de 11 a 2 en la Casa de la Iglesia y se enmarca en el proceso diocesano sobre la presencia pública de los cristianos.
Y el próximo domingo, a las 12:30, se celebra en la parroquia de la Virgen de la Calle la misa con las personas con discapacidad.
Les recordamos que hasta el domingo a las 2 de la tarde, el claustro de la Catedral de Palencia acoge una exposición de fotografías titulada Nicolás Castellanos Franco, Pequeños Relatos Liberadores.
Y el próximo lunes, desde las 6 hasta las 8, en el Centro de Personas sin Hogar, Cáritas Diocesana celebra una jornada de iniciación al voluntariado con el lema Anímate a dar el paso. Estará dirigido al voluntariado de nueva incorporación y a quienes sienten inquietud por colaborar y aportar.
Ya el miércoles a las 7 de la tarde, nueva cita para acercarnos a la crisis humanitaria que se vive en el Sudán. De la mano de Cáritas Diocesana de Palencia y de los misioneros combonianos se celebrará una mesa redonda en la que participará Jorge Naranjo, nuestro protagonista de hoy en El Espejo, misionero comboniano en Sudán.
Y también el miércoles, en la Capilla Casa de la Milagrosa, de la calle Filipinos, la Asociación de la Medalla Milagrosa organiza un retiro de Cuaresma que llevará por lema Dichosos los limpios de corazón. Comenzará a las 5 de la tarde. Si tengo a Dios,
tengo todo y... Para el próximo sábado, desde las 10 hasta las 2, en el albergue Río Carrión de Carrión de los Condes, se celebrará la sesión final del curso de comunicación pastoral. En formato taller práctico, la jornada llevará por título Creando puentes, contando historias, manos a la obra. Y contaremos con la presencia de Cheva Villanueva, de la Fundación Carmen de Noriega, periodista de la Universidad Pontificia de Comillas.
Y también el sábado 21 de marzo, con el lema Y si el futuro está en lo pequeño, el Museo de la Radio Villalonga de la Vega acoge las 34 jornadas de pastoral rural. Acompañará la reflexión Imanol Zubero, doctor en sociología y profesor titular en la Universidad del País Vasco, que fue uno de los promotores de Gesto por la Paz.
Lo mejor de la vida ya lo traigo conmigo.
Pues sí, es que tenemos lo mejor de la vida. Tenemos a Jesús, tenemos a tantas personas que siguiendo el Evangelio nos intentan mejorar la vida, pues como nuestros protagonistas de hoy, el padre Jorge y Pilar González. Chomín Pérez, que disfrutes del fin de semana. Nos escuchamos el domingo en esta casa a las 10 menos cuarto con el Iglesia Noticia. Buen fin de semana para todos.
Un abrazo.